Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de viernes? Por si no se habían dado cuenta, no, seguro que sí, seguro que llevaban toda la semana, sobre todo si han empezado esta, si se han incorporado esta en el trabajo, pues ahí contando con los deditos. Lunes, martes, miércoles, ya falta poco para descansar el fin de semana. El próximo año, el día 1 cae en martes, el 1 de septiembre, lo cual ya, hombre, nos cogerá con la semana un poquito más avanzada. Porque lo suyo, esto de incorporarse, no estaría mal, ¿eh? Empezar un miércoles, un jueves, hacer como una primera toma de contacto y así no tener que esperar toda una semana así de buenas a primeras, ¿no? Porque no sabe uno cómo le sienta esto de volver al trabajo. Bueno, esperamos que bien, esperamos que bien. Bueno, hoy les hablamos desde Gran Canaria, donde hemos venido de avanzadilla, dispuestos a peregrinar hasta Teror con la Virgen del Pino el próximo domingo. Se cumplen, por cierto, 120 años de la coronación canónica de la Virgen del Pino. Y aquí nos hemos venido con motivo de las fiestas patronales de Gran Canaria, en honor a su Virgen. Oiga, se nos escapó ayer la consejera de Sanidad. Sí, tuvimos con nosotros a Esther Monzón celebrando los buenos datos en las listas de espera, aunque lamentando la nefasta situación del Hospital Universitario de Canarias. Y un día después leemos en Canarias 7 una noticia sobre la que nos hubiera gustado preguntarle. Básicamente, ¿qué pinta en un decreto para mejorar la situación de las personas con discapacidad una disposición adicional para blindar el sueldo de los altos cargos sanitarios? ¿Por qué hay que mezclar el sufrimiento de las miles de personas que esperan un trámite que les pueda ayudar muchísimo en una situación dramática? Y que además es muy necesario para mejorar la situación de las personas, para agilizar su valoración, su calificación. Porque hay que mezclar esto con el dinero que hay que pagar a unos cargos directivos. La disposición adicional que se ha colado en el decreto establece que quienes asuman esos puestos de dirección no pierdan ni un euro de lo que cobraban antes de entrar en el servicio público, en el supuesto de que su salario anterior fuese más alto, claro. Nosotros no estamos en contra de captar talento para la actividad pública, Dios me libre, pero no parece oportuno mezclar el drama de la discapacidad con la protección del bolsillo de unos pocos cargos directivos. Hacerlo dentro de un decreto que afecta a 27.000 personas, pues le resta credibilidad al conjunto y erosiona la confianza ciudadana. Esto es, lo recordarán, como esos decretos ómnibus que pretendía aprobar el gobierno estatal, en los que mezclaba la mejora en pensiones, las ayudas por la dana, con la cesión de un palacete a los independentistas vascos, por ejemplo, ¿no? Churras y merinas. Si quieres aprobar una, pues te tienes que comer la otra. Entonces, si queremos aprobar una mejora para las personas con discapacidad, los señores parlamentarios tienen que aprobar que se les suba el sueldo a los altos cargos sanitarios. Una no va sin la otra. Oiga, ¿y no merece eso un debate aparte? ¿Y quiénes son esos cargos que tanto cobraban antes? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué tan buenos eran en lo suyo? Miren, la política necesita más transparencia, más debate real y menos atajos. Oigan, y ya hay respuesta, por cierto, a las protestas del gobierno de Canarias por la discriminación que observa en la asunción de las comunidades autónomas, mejor dicho, en la quita de las comunidades autónomas que vamos a asumir a nivel estatal. Lo decía ayer el ministro Ángel Víctor Torres, que decía que sería una puñalada que el gobierno canario no aceptase esa mal llamada condonación. Bueno, pues me da que lo que dice el ministro es que son lentejas. Si quieres las tomas y si no, ya saben. Claro, hay una postura complicada aquí, para el gobierno canario. ¿Acepta la quita, aunque sea un agravio comparativo con Cataluña o Andalucía? ¿O se muestra digno el Ejecutivo y dice que no? A nosotros como ciudadanos, como administrados, ¿qué nos beneficia? Bueno, pues de primera, probablemente que nos lo quiten, ¿no? Y si luego resulta que tenemos que asumir más deuda a nivel estatal, o sea, como españoles. Y si Cataluña se sale del régimen común encima, ¿acabamos pagando la fiesta al resto de comunidades? Bueno, ahí está esa cuestión que también nos lleva a debate esta mañana. Ah, y una buena noticia, el Estado a través del ministro Torres sí que se ha comprometido a pagar por lo menos parte del tren de Gran Canaria, o parte de él, vamos. Y la noticia pintaba bastante bien, ¿eh? Hasta que leemos la letra pequeña y vemos que se ha acordado la creación de una comisión de seguimiento. Una comisión, uff, cuando uno oye que se crea una comisión, esto nos hace torcer el gesto, ¿eh? Cuando se crea una comisión es garantía de ralentí. En todo caso, nos preguntamos después si ya tiene ficha financiera y vemos que no. El protocolo no implica gasto inmediato, pero sienta las bases para convenios plurianuales. Oigan, que ojalá que salga adelante el proyecto, pero un anuncio sin plazo, sin financiación real, pues ya saben, corre el riesgo de quedarse así. En todo caso, no hagamos la fiesta al presidente del Cabildo ni al consejero de Transportes, que luego los vamos a tener aquí y nos van a explicar si las tienen todas consigo con este respaldo, que es en principio una buena noticia para un viernes, ¿no? No está mal. ¡Que se note! Bueno, ya viernes por fin, ¿eh? Sí. ¿Cómo llegas? ¿Llegas ahí?
Llego.
Sí, llegas.
Dejémoslo ahí, llego.
Las primeras semanas son duras, ¿eh? Después de las vacaciones.
Como decías, una semana completa, ¿no? De que ha caído el 1 de septiembre el lunes y bueno, pues hemos tenido esos 5 días de trabajo.
La próxima vez empezamos un miércoles.
Si
puede ser un jueves mejor, así como para tocar, es como cuando te metes en el agua, ¿no? Metes el piececito
poco a
poquito,
poco, efectivamente. Sí.
Y no, nos hemos metido una zambullida de una semana directa,
de golpe,
como mucha
de
gente
golpe.
Que nos está oyendo hasta hora de la mañana. Mucho que contar hoy de las fiestas del Pino, ¿verdad?
Sí, hoy, esta tarde de noche, con la bajada de la Virgen desde su camarín y con los peregrinos que, bueno, ya están llegando, pero sobre todo este fin de semana, pues aumentar la llegada a la Villa Mariana, especialmente la noche del domingo al lunes. Preguntaremos además a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias si se opondrán a la condonación de la deuda y hablaremos con la persona, fíjate, la persona que negoció el primer contrato con Ryanair para volar a Canarias, fue en 2006, entre Dublín y Fuerteventura, y fíjate cómo estamos ahora.
Y cómo estamos ahora, ¿no? Pues sí, oye, qué curioso, ¿no? La persona que lo trajo, a la compañía.
Era director del aeropuerto de Fuerteventura durante 12 años, y cuando terminó, pues consiguió hizo esa gestión. Bueno, y a las 8, este viernes, tertulia hoy con Paco Ramos y Carlos Saavedra.
Tenemos por delante una completísima mañana que empezamos a desenvolver con estos titulares. Iberia Express aprovecha el hueco de Ryanair.
La aerolínea refuerza su operativa con Canarias con un incremento de la capacidad del 5%. Son 30.000 plazas más para este invierno. Aumenta el número de asientos de sus aviones y añade 116 vuelos, especialmente con Tenerife Norte, con hasta 8 frecuencias diarias con Madrid. Mientras, Wizz Air y Volotea también muestran su interés en ampliar las rutas y aprovechar los recortes de Ryanair.
Huelga en las guaguas.
Comisiones Obreras convoca una huelga indefinida en el transporte interurbano en la provincia de Las Palmas, que comenzará el 15 de septiembre en Lanzarote y en Fuerteventura, y el 17 en Gran Canaria, tras la falta de avance, según el sindicato, en la mesa negociadora del convenio colectivo que se constituyó en enero.
Puñalada a Canarias.
Es lo que dice el ministro Ángel Víctor Torres, que hará el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular si rechaza la condonación de la deuda. Insiste en que Canarias es la comunidad que mejor parada sale, la más beneficiada, porque se le condona la mitad de la deuda, y que otras regiones en peor situación piden ser como el archipiélago.
Velero abandonado.
Salvamento Marítimo ha encontrado a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria, abandonado y a la deriva, el velero de un joven británico desaparecido desde el 18 de agosto, que había contado a su familia su intención de cruzar el Atlántico con su perro, que por cierto seguía sola y con vida en el barco. El animal, el joven al que se le perdió la pista, tiene 34 años, se llama James Noonan, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Atropellada por una guagua.
En la calle Juan Rejón de Las Palmas de Gran Canaria, la mujer resultó herida de gravedad y tuvo que ser trasladada en ambulancia medicalizada al hospital Doctor Negrín. El impacto fue fuerte, de hecho el parabrisas delantero de la guagua quedó bastante dañado por el lado de la puerta de acceso a los viajeros.
Y en los deportes, pues ya las puertas de un fin de semana, uno más de competición para los equipos canarios. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fin de semana interesante el que tenemos en el deporte. Por ejemplo, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas juega frente al Burgos este domingo a partir de las 3 y cuarto de la tarde en el plantío. Sobre el encuentro habla el futbolista del conjunto Gran Canario, Manu Fuster.
Pues bueno, espero un partido muy difícil porque el Burgos en su campo pues ya lleva, no solo esta temporada, como ya demostró la primera jornada, lleva ya varios años haciéndolo muy bien en casa, consiguiendo muchos puntos y haciendo un juego muy, muy directo, ¿no? De mucho centro al área, de mucha llegada.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Mérida. Primer partido en casa del Tenerife en lo que va a ser esta temporada 2025-2026. Por cierto, hoy habla el técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, sobre este encuentro. En segunda ref ya arranca la temporada. Además, lo hace con derbi. Las Palmas Atlético juega frente al Tenerife B. Y también comienza la tercera federación Grupo 12 Canario con un encuentro para hoy viernes entre el Telde y el Arucas.
Y como cada mañana, Río Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo y como estamos a las puertas del fin de semana, pues muy atentos. Ojo, porque parece que va a soplar el viento con fuerza.
Sí, con bastante fuerza, de hecho. En el sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve no se descarta tampoco al sur de Lanzarote y Fuerteventura. Siguen hoy las nubes en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles en estas primeras horas, principalmente en las medianías, aunque se abrirán claros durante la tarde. En el resto estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantienen, pero podrán subir un poquito en el interior de las islas montañosas. Ojo mañana, que en general el cielo estará menos encapotado en el norte, aunque seguirá la panza de burro a primeras y últimas horas. La novedad está en el aumento de las temperaturas en las medianías, sobre todo en el sur de Gran Canaria, donde se superarán los 30-32 grados. El domingo, día 7, habrá calima en altura y el calor irá a más, 30-32 grados en el interior sur de Fuerteventura y Lanzarote, hasta los 34 llegarán en las cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Algo menos de calor hará en Teror, aunque igualmente se espera que suban los termómetros para esa peregrinación, para ese día de la romería ofrenda. Y también de cara al lunes festivo en Gran Canaria se espera también que siga siendo un poquito de calorcito en la cumbre.
Ya llega enseguida, ya se atisba en el horizonte nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl Canarias, el super número uno en precios según la valoración de los consumidores, y ahorra a lo grande con más de 100 productos XXL. 750 gramos de langostino cocido por 7,84, ahorras un euro. Y un kilo de kiwis por 3,59, ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Vuelve el Festival Gastronómico del Cordero Lechal a Valle Seco. Del 22 de agosto al 15 de septiembre, disfruta en Arcos de la Laguna de la musaca de cordero y berenjena al estilo mediterráneo, la pata de cordero lechal al horno de leña o el cordero relleno de setas con salsa cítrica, entre otras delicias. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Llegamos a las 7 y cuarto de la mañana. Paco Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto, y toda la audiencia? Empezamos de nuevo.
Empezamos de nuevo. ¿Esas vacaciones se disfrutaron bien?
Sí, bastante bien. Sí. No me puedo quejar. Tú tampoco, ¿no?
No, para nada. Al revés, cortas, como siempre, ¿no? Pero bueno, bien. Siempre saben a poco. Guillermo García ya no se acuerda de las
¿qué
vacaciones.
¿Qué viva? ¿Aprovechamos de vacaciones?
No, no, ya te iba a decir que, bueno, que también esta semana ha sido dura, pero tú ya llevas unas cuantas.
Ya trabajando aquí. Con todo el ánimo del mundo, claro que sí, con entusiasmo.
Venga, pues con Atlantic Canarias, que no se nos olvide hoy nuestro diario de abordo.
Oye, dale, que no se nos olvide mandarle un beso muy fuerte a la actriz canaria Antonia San Juan, en este inicio de diario de abordo, uh-huh. Que le deseamos de verdad lo mejor y un deseo de prontísima recuperación a una actriz canaria muy querida en todo el territorio nacional. Así que esa debe ser la primera parada de este diario de abordo. Oye, te he preparado algunas noticias curiosas. Fíjate que en Granadilla, en la isla de Tenerife, la Guardia Civil, a través del Seprona, ha investigado una persona que tenía una peluquería canina. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué investigan una peluquería canina? Sí, peluquería canina, como las que vemos en muchos sitios, son establecimientos donde se corta el pelo a los animales, donde, bueno, pues se les da tratamientos de este tipo. Pero ojo, porque aparte de eso, sin ningún título habilitante, sin ningún título acreditativo para ello, estaba llevando a cabo tratamientos veterinarios de profilaxis a los animales dentales. Los que sabemos, los que tenemos perro, Roberto, sabemos lo que supone pues quitarle una pieza dental a un animal, a un perro en este caso, incluso así implantes, que yo la verdad es que es la primera vez que veo implantes en, no sabía que se podían hacer implantes en los perros. Bueno, aunque pueda tomárselo una broma, no es para tomárselo una broma, porque evidentemente pues eso va en contra de la salud de los animales. Vamos a escuchar a la portavoz de Guardia Civil, que es Romina Hernández, que lo explicaba.
Esta persona, que regentaba un establecimiento de higiene y belleza de animales de compañía, realizaba tratamientos de profilaxis dentales, sin intervención o supervisión de un facultativo colegiado y sin cumplir las garantías de bienestar animal. Y una vez se consigue información y documentación suficiente, se lleva a cabo una inspección en el local. En el mismo se puede comprobar que efectivamente se están realizando estos tratamientos.
Es un ejemplo más de intrusismo, Roberto, que, repito, aunque a uno le pueda parecer un poco, tomarse un poco agua hacia la noticia al principio, desde luego es bastante seria, ¿no? O sea, tú tienes licencia para peluquería canina, para cortar el pelo, y acabas convirtiéndote en un veterinario dentista. La verdad es que va a un abismo, ¿eh?
Bueno, y bueno, que tengo entendido que a veces sin anestesia los animalitos, ¿no?
Claro. Es que hacía este tratamiento sin anestesia, que a mí me gustaría saber cómo lo hace, porque normalmente para este tipo de tratamiento se suele anestesiar siempre a los animales, ¿no?
La gente es muy osada y desde luego uno tiene que tener claro siempre que tiene que ir con gente que esté preparada y...
Claro.
Y punto.
Ese es el
sea problema, para animales, ¿no? Sea para personas...
Claro, pero yo imagino que... Es el caso de las clínicas estéticas para personas, evidentemente.
Por ejemplo...
Hay cuántas estaban ocultas en peluquerías, ¿te acuerdas en su momento?
Que, sí.
Cuando aquella peluquera que inyectaba aceite, ¿no?
Sí. Y que estropeó bastante.
Era, creo, me parece, ¿no?
Sí. Estropeó bastantes caras de mucha gente.
Sí.
Efectivamente. Bueno, oye, esta quizás a lo mejor la podemos tomar a guasa, ¿no? Imagínate ser un ladrón, robar una moto y chocarte contra un coche patrulla. ¿Qué te parece, Roberto?
Me parece mucha puntería.
Parece
además
casi...
cuando se iba corriendo, ¿no? Se iba rodando la moto.
Parece casi de película. Ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron el miércoles a las 5 de la mañana en la calle General Vive. Y bueno, pues la policía dio aviso a los compañeros de la comisaría de Santa Catalina que se personaron en el lugar y comprobaron efectivamente que tres jóvenes estaban empujando una moto, trataron de ponerla en marcha, la pusieron en marcha, como la famosa esa frase del copiloto de Carlos
Sainz. Trata de arrancarlo, Carlos.
Y cuando la arrancan, a la altura de la calle Montevideo, pues los motoristas chocan directamente contra el coche patrulla. Bueno, ni que
fantástico. Que... Me encanta que los planes salgan bien.
Que fueron detenidos.
De película de comedia para el cine.
De película
sí,
de comedia.
Sí, esto muy de Peter Sellers, ¿no? Algo así.
Bueno. Oye, termino hoy en el US Open, Roberto. ¿Sabes que a las 8 esta noche hay un verdadero partidazo, que es las semifinales entre Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic,
Que tengan cuidado a quien le regalan la gorra.
Sí.
¿No? Que eso
sí.
Siempre genera... O que tengan cuidado también quien la coge, que tengan cuidado que no haya nadie.
A ver cuántos CEOs de grandes compañías hay en la grada hoy del US Open. CEO no sé, habrá unos cuantos, pero actores seguro que va a haber un montón de Hollywood, sí. ¿No? Bueno, pues fíjate, se han quejado mucho los jugadores del olor, esto la verdad que nos suena un poco raro desde aquí, ¿no? Del olor a marihuana que hay en esta cancha de Flushing Meadows. Sí. Y es que al parecer está absolutamente permitido en este US Open que el público pues fume este tipo de sustancias.
Entonces, ¿Es un torneo sobre hierba? No.
No, es pista dura.
Pista sintética, ¿no?
Es pista sintética. Bueno, pues había otra cosa que llama la atención, aparte de esto, que si quieres lo podemos comentar, es que el US Open tiene un cóctel oficial que se sirve en la grada. Esto nos llama mucho la atención porque aquí en España, en los espectáculos deportivos, está absolutamente prohibido el alcohol. Bueno, pues el cóctel oficial se llama Honey Deuce. Y ojo a esto, cuesta $23 y tiene vodka, limonada, melón y licor de frambuesa. O sea, tú imagínate que te tomas tres o cuatro de estos y cómo guardas tú el silencio en la cancha de tenis. A ver.
Hombre, claro.
Y
claro.
Roberto, lo que no puede ser que se prohíba fumar, pero marihuana sí. Es decir, no entiendo, no es lógico.
Pues.
Te fumas un cigarrillo y te meten una bronca tremenda, pero pues, marihuana te
pues,
la fumas.
El olor a marihuana es una de las quejas más repetidas de todos los jugadores que disputan el US Open. Y esto solo pasa allí, en Nueva York. ¿No?
Así llegan topados los jugadores.
Es una cosa curiosísima. ¿Será alguna crema de cannabis o algo así?
Huele un poco raro, sí.
Pues imagínate en Wimbledon, que es torneo sobre la hierba, ¿no? Eso tiene que oler, vamos. Que no vea. En fin, bueno, está el cóctel ese. Oye, si no te gusta el vodka, por lo menos estás tomando fruta, ¿no? Hay que verlo también.
Sí,
manera,
le corre frambuesa, claro.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. Una de las noticias políticas de la semana es la aprobación de ese anteproyecto de ley para la mal llamada condonación de la deuda autonómica. Digo mal llamada porque la deuda no se condona, no desaparece, sino que en vez de pagar las comunidades autónomas, pues las paga el Estado. O sea, al final las pagamos nosotros de una forma o de otra. Beneficiaría a Canarias en parte en unos 3.000 millones de euros, que se quitaría aproximadamente nuestra comunidad, pero, ojo, comparado, por ejemplo, con Andalucía o con Cataluña, ¿cuánto se quitan esas comunidades?
Pues Andalucía casi 19.000 millones de euros y Cataluña más de 17.000, suponen más del 43% del total entre las dos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía esta semana que en absoluto esto beneficia a Cataluña.
Que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. De los 83.252 millones, casi 60.000 corresponde a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, 7 de cada 10 euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el Partido Popular.
Claro. Y eso es lo que negoció Esquerra Republicana. Es que, perdona, Pinelo, pero es que cosas que de verdad...
Esquerra negoció con el gobierno para que beneficie a
Esquerra. Una cosa es una cosa, pero, o sea, Esquerra Republicana se sentó con el gobierno antes que con nadie para precisamente beneficiar a las comunidades del Partido Popular. Oye, un ejercicio de generosidad tremendo, y perdonen la ironía, pero es que cosa... En fin, ¿qué dice Canarias?
Bueno, Canarias ha alzado la voz. El gobierno regional dará una batalla, asegura, jurídica y política en defensa de una financiación justa. El caso es que nos mutualizarían un total de 3.245 millones, que supone el 50% de la deuda que tenemos. Seríamos la comunidad con mayor porcentaje condonado. Pero aún así, anotamos un perjuicio de 1.710 millones de euros que deberíamos añadir para Canarias al ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento, lo que decía Fernando Clavijo, el presidente canario.
Bueno, yo creo que es evidente que nos están haciendo la 13-14, ¿no? O sea, al final, primero desmontar, ¿no? Lo de la quita de la deuda. No hay quita de deuda. La deuda se traslada, se cambia el titular. En vez de ser la deuda de Cataluña o de Andalucía o de Valencia, pasa a ser una deuda de todos los españoles. Y en este caso, yo creo que hay una discriminación clara, porque lo que hay que hacer es quitarle la deuda, el mismo importe, a todos los españoles.
Bueno, aún así la mutualización de la deuda es una cuestión optativa, cada autonomía debe decidir si lo hace o no. El gobierno de España cree que ninguna se va a negar, y la cuestión es si Canarias concretamente va a renunciar a ella. Pues habría que estudiarlo, decía el presidente en nuestro micrófono.
Bueno, tenemos que ver todo en su totalidad. No hemos podido ver el acuerdo del Consejo de Ministros ni cuáles son las condiciones o no, ¿no? Porque hay que ver si esto viene con trampas y con condiciones, pero ese momento lo veremos. Ese momento es lo que aprobamos ayer en la reunión con todos los portavoces y en esta, digamos, nuevo frente que se abre y en el que hemos querido contar, y vamos a hacerlo con transparencia. Ayer lo que se acordó por unanimidad es primero ver el contexto exacto y cuáles son las obligaciones que se derivan de ahí, y en segundo lugar, que Canarias se oponga a este sistema de condonación de la deuda.
Bueno, aquí ya se plantea el debate en torno a si Canarias debería aceptar o no esta quita, porque al final esto es un ejercicio ahora en el cual las comunidades autónomas, bilateralmente con el Estado, tienen que decidir si aceptan esa quita o no. Y surge el debate, ¿no? Por parte del Estado ya ha respondido el ministro Ángel Víctor Torres, que dice que si el gobierno de coalición Canaria y PP rechazan la condonación de la deuda, estarán dando una puñalada a los intereses de Canarias. Escuchen.
Y a mí no me cabe en la cabeza que el señor Clavijo, el señor Domínguez, no acepte que la deuda de todos nosotros, de los canarios, pase de 6.000 millones a 3.000 millones. Porque si no aceptan esa quita de la deuda, están dándole una puñalada a los intereses de esta tierra, que es tener menos deuda, la mitad. 3.000 millones de euros menos.
Bueno, pues de guardar y administrar los dineros de nuestra comunidad se encarga la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asean. ¿Qué tal, señora Asean? Buenos días.
Buenos días.
¿Cree que le han hecho un regalo envenenado desde el Gobierno estatal?
Bueno, yo no le quiero poner calificativos porque realmente eso sería difícil. Lo que sí me gusta es precisar con números. Y es evidente, como alguien ha dicho ya en este programa, que la deuda sigue existiendo. Los españoles, con este mecanismo o sin él, seguiremos debiendo 1.7 billones de euros. Y esa cantidad no va a alterar. ¿Qué ocurre con Canarias? Bueno, hay un problema general, ¿no?, que está descrito. Y luego hay un problema para Canarias muy específico. Y el problema para Canarias muy específico y que nos preocupa es que a nosotros nos ponen un límite del 50%. Una cantidad que usted dice, oye, ¿por qué a Canarias le pongo yo un límite del 50%? Nosotros hemos hecho los cálculos y esa cantidad es aproximada al cómputo de los recursos provenientes del REF. Entonces, claro, nosotros no podemos estar conformes con eso. ¿Por qué? Por el cómputo en este mecanismo de condonación, pues a lo mejor aquí, dado que esto es una operación neutra, como bien dice el anteproyecto, y aquí no se van a liberar recursos de ningún tipo, es decir, esto no va de que nos van a dar un cheque de 3.259 millones para gasto social, eso no es así, o sea, es una anotación contable, ni tampoco vamos a poder emplear en ningún tipo de política social ni de ningún tipo el potencial ahorro de intereses, porque así lo prohíbe la ley orgánica y así lo reconoce tanto el documento que se sometió a consulta pública en mayo, colgado en el Ministerio, en su página 7, el preciso para el que lo quiera leer, donde se recoge específicamente que la regla del gasto impide incrementar el gasto público como consecuencia del ahorro de intereses, y así lo pone también el anteproyecto que ayer recibimos las comunidades autónomas. Luego, es neutro, para nosotros nos perjudica, ¿por qué? Porque nos condonan o reasignan de otra manera 3.259, pero recibimos 4.080. Es decir, a nosotros estamos en peor situación que antes de esta operación.
Claro, o sea que en el caso de que rechazase Canarias esta oferta, estaría, nos iría mejor que si no, es decir, ¿podemos permitirnos rechazar esa quita?
Bueno, vamos a ver, el primer punto de reflexión es el carácter neutro de la operación, es decir, aquí con esta operación Canarias ni ninguna comunidad autónoma va a disponer de más recursos, esa es la primera de todo reflexión. ¿A quién puede favorecer esta cosa? Bueno, pues aquel que no podía ir al mercado. Mire usted, yo no podía acudir a los mercados porque mi situación de endeudamiento era tan grave que nadie me presta. Entonces, pues le hacen una quita para que pueda ir a los mercados. Ya veremos si puede ir o no. No es el caso de Canarias. Nosotros vamos a los mercados, somos una región poco endeudada y nos financiamos estupendamente. Luego, a nosotros esto es neutro. Lo que nos preocupa, como le estoy diciendo, es la metodología utilizada. Es decir, que a Canarias se le aplique un límite del 50% en la metodología de la cantidad que se le condonaría o reasignaría a cualquier ciudadano canario, porque de acuerdo con la metodología que está colgada en el Ministerio, a cada canario nos condonarían 1.468. Y sin embargo, la media, es 1.873. Me pregunto yo, ¿y por qué a un canario se le tiene que reasignar menos deuda que al resto de los españoles? Que somos menos.
Claro, la cuestión al final que nos podemos plantear o se puede plantear un ciudadano canario es, oiga, la decisión de aceptar o no esta mal llamada condonación va a depender de criterios contables que está usted explicando o de cuestiones políticas, porque hay comunidades gobernadas por el Partido Popular que a lo mejor quieren oponerse o hacer oposición al Estado.
Yo no estoy hablando de criterios contables. Los criterios contables, en mi opinión, es otra cosa. Yo estoy hablando de una situación que perjudica a todos los ciudadanos canarios. Simplemente de eso. Luego ya es prematuro saber qué va a ocurrir, porque como bien ha dicho el presidente Clavijo, una cosa es lo que se está diciendo. ¿Qué se está diciendo públicamente? se está diciendo que esta fórmula va a permitir que Canarias tenga más recursos disponibles. Si eso fuera así, es una decisión. Pero como no es así, como bien se recoge también en los documentos, no solamente porque ya lo dijera la AIREF desde el principio dijo, oiga, esto no va a proporcionar recursos a las comunidades autónomas y por ello a los ciudadanos que viven en esos
territorios. Pero señora Sian, entonces si le quita toda la deuda que ustedes, desde el gobierno, estiman que debería quitarse a Canarias, por lo que me está diciendo con esa argumentación, tampoco serviría de mucho.
No, sería un primer paso. Mire, le digo un primer paso.
Si no es beneficioso que nos quiten una parte, que nos quiten una parte y media más, tampoco, ¿no?
Mire, aquí hay dos cuestiones. No es este proceso de reasignación de deuda a las comunidades poco endeudadas nos perjudica. ¿Por qué? En principio, ¿no? Como carácter general. Porque nos van a condonar una deuda, una cantidad como ciudadano canario inferior a la que nos van a corresponder como canario español. Es decir, mire usted como canario, como tenía poquita deuda, le voy a quitar tanto, pero como ciudadano español le voy a asignar mucho más. O sea, es un principio general, ¿no? Cualquiera que sea la cantidad a una región poco endeudada no le viene bien, es decir, donde están repartiendo deuda al que tiene poco, evidentemente. Imagínese usted una comunidad.
Claro, el 50% que le quitan a Canarias, que estaban con ese porcentaje, es mucho menos que el 20% que le quitan a Cataluña, que se ha gastado lo que tiene y lo que no, por ejemplo. ¿No?
Mire, no, perdone. Yo no voy a hablarle a usted tampoco de territorios, porque en un Estado moderno los derechos son de los ciudadanos. Esto hay que verlo por cada uno de los ciudadanos. Un territorio muy grande como Cataluña se acumulan más ciudadanos y el montante total, eso. Yo no creo que debamos de examinarlo en función de territorio, sino
en función de territorio es importante. Discúlpeme, señora Sian, en función de territorio es importante porque el agravio comparativo forma parte del debate en torno a esta situación, en torno a esta decisión del gobierno estatal.
Pues yo propongo que se haga por ciudadano. Se puede hacer por territorio. Estamos agraviados porque nos ponen un 50% de límite que no le ponen a otros territorios, cierto. Pero yo creo que es más gráfico decir, mire usted, a cada canario en este proceso de reasignación de deuda nos van a eliminar 1.468. ¿Y cuál es la media que se hace? Pues mire usted, la media es 1.873. Es decir, que a cada canario nos van a perdonar menos o nos van a reasignar menos que al resto del territorio nacional. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un canario se le va a reasignar menos? Yo lo veo mucho más claro cuando se habla de los ciudadanos, porque al fin y al cabo el contribuyente es el que paga los impuestos y el que le cae sobre sí una deuda o no y determina su futuro. Pero bueno, si alguien lo quiere mirar sobre territorio, pues está en su derecho. Pero usted me hace una pregunta muy interesante. Mire usted, ¿y si esta operación es neutra y en Canarias no va a beneficiar absolutamente nada, si le quitaran el límite del 50%, ¿qué haría usted? Esto cambia el panorama, porque nuestra preocupación aquí no es la común a cualquier comunidad autónoma que considere que sale perjudicada con esa metodología aprobada por el Ministerio. Nosotros tenemos un problema muy grave, y es que nos están computando los recursos del REF. Nuestro, podríamos decir, sorpresa, disgusto, preocupación, llámele como quiera, es que en la metodología que se ha aplicado, a Canarias, solo a Canarias, se nos está poniendo un límite del 50% y que ese límite del 50% coincide con la cantidad que recibiríamos si no se computaran los recursos del REF. Y esto es extraordinariamente importante y por ello estamos haciendo hincapié, porque si dejamos pasar esta situación y se nos computan los recursos del REF, también se va a hacer en cualquier otra operación.
Y luego lo comido por lo servido. Está con nosotros Paco Ramos, que algo de economía sabe, señora Sian, que también quiere preguntarle. Paco.
Señora Sian, una pregunta para que lo entienda un poco la gente. Vamos a ver, si resulta que hemos gastado menos, la regla de gasto dice que ahora tampoco nos permite gastar mucho más. Si haber gastado menos entonces en el pasado, lo único que nos ha hecho es que estemos peor, porque otros han gastado más, ¿verdad? Y entonces los canarios lo que tenemos es menos servicios, ¿no? Es decir, que esto un poco, la verdad, que está premiando a los que lo han hecho mal, ¿no?
Efectivamente, usted ha puesto muy gráficamente esta expresión. Es decir, nosotros en Canarias, que los gobiernos que han sido han antecedido al actual han sido respetuosos, ¿no?, y han llevado bien, razonablemente bien, la contabilidad pública, ahora decimos, bueno, ¿y de qué nos ha servido esto? Eso era antes de la condonación, pero ahora se agrava. Oiga, es que no solamente nosotros, es que además la deuda que usted ha generado se la van a me la va a reasignar usted a mí. Es decir, quien toda deuda puede tener dos orígenes, ¿no? O que usted está infrafinanciado, tiene pocos recursos, o que usted no está gestionando bien. El pagar las deudas, ¿para qué sirve? Mire, usted sirve para que usted gestione mejor. Dice que usted tiene una deuda enorme, la tiene que pagar y usted tendrá que adoptar decisiones para no generar deuda. Ahora, ¿y si yo se la perdono? Ah, pues yo la perdono, sigo gastando. Es decir, que esto, desde mi punto de vista...
No solo sigo gastando, consejera, sino que el que se apretó el cinturón la próxima vez va a decir, sí, me voy a apretar el cinturón otra vez, ¿no?
Exacto, exacto. Lo que usted, o sea, alterar la cultura de pago, eso es lo que viene un poco a establecer la ley orgánica, ¿no? Dicho de una manera muy sintética, eso es lo que dice la disciplina fiscal. Mire usted no puede traspasar el gasto a los demás. Y además está el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ese sí parece que lo van a cambiar, en el cual prohíbe que la Administración Central asuma la responsabilidad de las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas de la Administración Local. Todos tenemos que responder por nuestra propia conducta.
Claro, y eso forma parte de la perversión un poco de este sistema. Luego, ¿cabría otro capítulo que podría ser todavía más agraviante, que es que Cataluña, por lo menos es una de sus peticiones, y ahí están los presupuestos en las negociaciones, quiere salirse del régimen común? ¿Esto significaría que asumimos parte de la deuda, que esa deuda que ha dejado, esos 17.000 millones que ha dejado para el régimen común, lo tendríamos que asumir los demás y Cataluña ya se saldría?
Claro, mire, yo hasta ahora he hablado con el rigor técnico correspondiente que se debe de hablar, ¿no?, en una en revista de este tipo, que es para explicar a todos los canarios la situación en que nos encontremos. Pero usted ha puesto de manifiesto una cuestión ya política. Es decir, es que el que se quiere separar, además se quiere ir con una deuda menor de la que tenía. Es decir, usted está anunciando que quiere un sistema singular, usted quiere quedarse con los impuestos propios, salir del régimen común, porque no le conviene. Bueno, pues váyase, pero váyase con su deuda, en todo caso.
Claro. Consejera, ¿usted le aconsejaría al presidente Clavijo que acepte la oferta o que la rechace?
Vamos a ver, ayer se nos reenvió el anteproyecto. Y como yo he tratado de aclarar, todavía... Bueno, se llegó ayer, vamos a leer la letra pequeña, vamos a leerla. Pero aquí la preocupación es el tema del cómputo del REF. Esto de la deuda, que ya está aclarado que a Canarias no nos va a aportar ni un solo euro para destinarlo a políticas sociales, ni a políticas de inversión, ni a ninguna política, eso ya está reconocido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por el propio Ministerio de Hacienda, en su documento que se sometió a consulta pública, página 7, para el que lo quiera leer, y en el documento que nos remitieron ayer, la página 10, donde dice textualmente que se seguirán respetando las disposiciones de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. Es decir, que no vamos a disponer de un solo recurso. Que para adoptar una decisión de ese tipo tendrían, en primer lugar, como condición indispensable, quitarnos el límite del 50%. ¿Por qué? Porque están computando los rendimientos procedentes del REF, y eso sí que va en contra de nuestro Estatuto de Autonomía. Entonces, eso sería una pieza clave. Si eso se produce, vamos a analizarlo. Pero sin que eso se produzca, es muy duro para Canarias que nos pongan como única comunidad un límite del 50%.
Pues Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias y buenos días.
Bueno, pues aquí está la situación por parte de la oposición en Canarias, del ministro Torres. Esto sería rechazarlo, sería una puñalada para Canarias, pero lo que nos viene a decir la consejera, Paco, es que tampoco nos beneficiaría demasiado, en su opinión, esta quita tal y como está planteada ahora.
No, la verdad es que se enredó un poco en términos técnicos y la gente que no, a lo mejor la gente no termina de entenderlos, ¿no? Claro, lo que ocurre es que por mucho que te quiten deuda, lo que está diciendo es que no te, esa supuestamente podrías tener más capacidad para gastar y tampoco te dejan hacerlo, ¿no? Entonces, claro, lo que quiere decir, si la regla de gasto además se aplica, Roberto, sobre lo que has gastado anteriormente, que no te permite incrementos, por haber gastado menos, pues ahora podemos gastar menos todavía. Yo creo, Roberto, que...
Claro, ¿en qué puede beneficiar a una comunidad autónoma, a una administración cualquiera que le quiten de deuda? Bueno, pues que tiene mayor capacidad de endeudamiento.
Pero bueno, claro,
y esa capacidad de endeudamiento ya te la han limitado.
Claro, porque si pues, tú gastas menos en intereses, porque te quitan deuda, gastas menos en intereses, pero no tienes mayor capacidad de gastar, tú me dirás, y después como español, sí que vas a seguir pagando la deuda, como uno más. No sé, la verdad que todo esto... parece muy confuso y desde luego es que además la ministra hace trampas, ¿no? Porque dice, es que la mayoría del dinero es para comunidades del PP. Hombre, claro, si de las 17 casi todas son del PP, es decir, la verdad es que yo no... Roberto, la verdad que todo esto está muy enmarañado, ¿eh?
Tendremos tiempo de comentarlo luego con más detalle en nuestra tertulia. Antes, otras cuestiones. Por ejemplo, ¿sabe usted quién negoció el primer avión que vino a Canarias de Ryanair? ¿Quién negoció el primer destino de esta compañía con Canarias? Bueno, pues se lo vamos a presentar en un momento.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si yo te contara que enviando tu promesa a la Virgen del Pino puedes ayudar a las personas más vulnerables de la isla, ¿verdad que lo harías? Anímate y comparte tu promesa en laguaguadelaspromesas.com. Guaguas Global la convertirá en un kilo de alimentos para donar a quienes más lo necesitan. El Pino no se cuenta, el Pino se vive. Global, conectamos con lo que te mueve.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en orbecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? y que también sean autónomos.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Bueno, esta semana es noticia también las 400.000 plazas menos que va a ofrecer Ryanair en Canarias, bueno, tras el anuncio de su marcha del aeropuerto de los Rodeos, en Tenerife Norte. Hay unanimidad prácticamente desde todos los sectores públicos y privados, pero sí parece que la afección al turismo sería bastante limitada. Otra cosa son las plazas, la oferta que haya para quienes se trasladan de Canarias a la península o quienes llegan de territorio peninsular a las islas, Pinero.
Sí, vamos a hacer historia, si te parece, de cómo comenzó todo. En el año 2006, Roberto, cuando Ryanair comenzó a volar a Canarias, concretamente conectó Dublín con Fuerteventura y también al mismo tiempo Dublín con Tenerife. Eran los primeros destinos de la compañía que superaban las 2 horas de vuelo y un momento además de problemas en el sector turístico de las islas tan necesitado de conexiones como esa.
Eduardo Pereira es ingeniero aeronáutico y es la persona que negoció el primer contrato con Ryanair para Canarias y actualmente es director del Parque Tecnológico de Fuerteventura. ¿Qué tal, señor Pereira? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Estupendamente, oiga, negociar con el señor O'Leary, eso debía ser complicado, o no tanto, como parece.
Bueno, en primer lugar, aclarar que yo negocié en un equipo de 3 personas, estaba también Tomás Aranda y Miguel Ángel Rodríguez conmigo, para el Cabildo de Fuerteventura, las primeras líneas en el año 2006, ¿no? Y sí, estuvimos en Dublín en varias ocasiones, negociando no con Michael O'Leary, que yo no lo llegué a conocer, pero con su segundo, que entonces era Michael Cowley. Y negociar con Ryanair es complicado porque tiene un poder de negociación muy fuerte. De aquellas, Ryanair solo volaba a destinos de máximo 2 horas, 2 horas y cuarto, y convencerles de que volaran a 4 horas y media a Canarias, también en paralelo estaba haciéndolo Tenerife. Creo que a través de la Asociación de Hospedajes de Hostelería de Tenerife, de Turismo. Y bueno, pues al final entraron por una razón, porque les interesaba, porque era un buen negocio, como así al final se ha demostrado a lo largo de todos estos años. En aquel momento sí se apoyó económicamente por parte del Gobierno de Canarias y de los cabildos para romper esa barrera inicial que tenían. Y la idea es que en Canarias están volando a muchos destinos y desde prácticamente todos los aeropuertos.
Claro. Eduardo, la primera pregunta que me planteo es esa primera reunión, las formas, porque claro, la compañía, bueno, ha hecho de su manera de comunicarse con sus clientes parte de su bandera. ¿Eran tan duros también en las formas a la hora de negociar o no? ¿O ahí de puertas? ¿Sí? ¿También?
Sí, eran
¿No le daban ni café, Eduardo, vaya?
No, por supuesto que no. Lo café te lo tomabas en una máquina antes de entrar y no había café. O nos reuníamos en una sala pequeña llena de cajas, eso nos pasó una vez, incluso con el presidente del Cabildo que venía con nosotros en una de las negociaciones, o en otra incluso nos recibieron en una habitación de un hotel, ¿no? Era una cierta puesta en escena.
Claro, usted sospecharía, pero ¿realmente estos señores llevan una compañía aérea o no, no?
Sí, lo llevan muy bien, es un negocio muy exitoso y se ha ido muy bien y vamos, es la compañía probablemente con más vuelos en Europa, ¿no? Pero como ellos tienen esta filosofía de low cost, lo quieren llevar del bajo coste, lo quieren llevar a todos los aspectos de la vida de la compañía, no solo en el vuelo, sino también en todo lo que está alrededor del vuelo, ¿no? Los transportes, las reuniones, los cafés, todo lo que ellos consideran que sobra y por lo tanto pues así funcionaban. Yo ahora ya no he negociado más con ellos desde hace unos años, pero yo estuve hablando con ellos hasta el año 2010, 2011, 2012... Pero vamos, no creo que hayan difiera mucho de entonces ahora, ¿no?
Claro, ¿cuál cree que es la razón realmente por la que abandona, en este caso, en Canarias, el aeropuerto Tenerife Norte? Sí, y otras rutas después en la península. Sí. ¿Usted cree que es esa subida de las tasas de AENA, que he oído que vendrían a ser unos 68 céntimos por pasajero, son la razón real?
No. Yo entiendo que no. O sea, vamos a ver, de las tasas del modelo aeroportuario, de todo, podríamos hablar mucho, porque el modelo aeroportuario español es muy singular, es único en el mundo, no sé si para lo bueno o para lo malo, pero es único en el mundo. No existe un modelo que tenga una participación privada y se haya privatizado la red completa, ¿no? Esto, si miramos cualquier modelo en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Brasil, cualquier modelo que cojamos, no existe un modelo como el español. Pero más allá de eso, el procedimiento de subida de tasas que se hace en España es un procedimiento arreglado por ley que tiene un proceso largo y que se consulta a mucha gente. O sea, no es novedoso. No es que el gobierno diga mañana subo las tasas y aquí todo el mundo se tiene que fastidiar. No, es un proceso que se hace de una forma regulada. Mejor o peor, pero regulada. Se hizo con una ley que se aprobó en el año 2014. Pero esto se sabe, lo sabía Ryanair. Y la subida de tasas es en todos los aeropuertos de la red, en todos los aeropuertos de AENA. Pero sin embargo, Ryanair solo va a dejar de volar en algunos. ¿En cuáles? Pues en Vigo, en Tenerife Norte, en Santiago y poco más, ¿no? ¿Y esto a qué obedece? Pues a mi juicio es que Ryanair, el sector aeroportuario tiene varios problemas actualmente, pero uno de los problemas que tiene es que está sometido a un crecimiento muy fuerte y que las compañías que fabrican aviones no suministran los aviones en los plazos que estaban inicialmente previstos. Ryanair además solo vuela un tipo de avión, solo vuela el Boeing 737. Mm. Y como Boeing está retrasando las entregas, pues Ryanair tiene un problema de aviones. Bien, ¿qué hace con estos movimientos? Aprovecha la coyuntura de la subida de tasas para mover ciertos aviones a unas rutas más rentables. Uh-huh. O sea, no está retirando vuelos de Gran Canaria a Madrid, o de Fuerteventura a Madrid, o de Madrid a Bruselas, no. Está retirando aquellos vuelos, aquellas rutas que a ella probablemente le sean más rentables, cambiándolos a otros que son más rentables. Esto uh-huh. está pasando.
Entre las conexiones o donde se lleva ahora mismo esas rutas, bueno, pues se han nombrado algunas, ¿no? En Italia, en Albania, pero aquí nos interesan las que se llevan a Marruecos. ¿Debería hacernos esto poner las orejas tiesas, señor Pereira?
Yo creo que no. Yo además creo que lo que van a hacer va a ser, por ejemplo, en Tenerife Norte, siempre es una pena que una compañía abandone unos vuelos porque al ciudadano, cuanta más oferta tengamos para volar, mejor, ¿no? Pero estos, Ryanair desde Tenerife Norte estaba volando a, creo recordar, a Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla. Hay compañías buenísimas como Vinter, como Vueling, como Europa, que en donde hay un mercado seguramente van a cubrir esos huecos. Esto está claro. Siempre ha pasado así en la historia del transporte aéreo en Europa y en Canarias. Yo me acuerdo cuando quebró Air Berlin, que era una compañía que venía a Canarias con muchísimo tráfico alemán, inmediatamente otras compañías cubrieron ese hueco. Yo no creo que el efecto, más allá de que es una pena que tengamos menos oferta, vaya a tener un impacto relevante para Canarias.
Ya lo han anunciado, de hecho, algunas compañías, ¿no? De hecho, bueno, Iberia Express ha sido la primera, pero ha habido otras dos compañías de bajo coste que no sé si operaban o no en el aeropuerto de Tenerife Norte, pero que ya han dicho que también, ¿no?
Sí, y estas compañías, tanto Vinter como Vueling, Iberia, Europa, son excelentes compañías con muy buenos precios. Es decir, muchas veces uno, y esto nos habrá pasado a todos, compra un billete en una compañía o compra un billete en otra, y aunque en una de ellas parezca que es más barato al principio de la página web o al principio del proceso de compra, si se fija al final, muchas veces lo que está pagando es más caro, ¿no? Entonces, estas compañías van a ofrecer seguro, van a ofrecer nuevas plazas en estas rutas que desaparecen y no creo que haya un gran impacto en Canarias, más allá de que siempre es una pena que una compañía se vaya de una ciudad porque la oferta es menor.
Paco.
Yo quería comentarle, la compañía Ryanair suele negociar con aeropuertos pequeños que no tienen mucho uso, cercanos a grandes ciudades, impone unas condiciones y después que esa ciudad se adapta a los ciudadanos, a que vayan allí muchos viajes, después empieza a imponerle condiciones y le hace chantaje a las ciudades para que le bajen los impuestos, ¿no? Esto no es una norma común de esta compañía.
Esa norma es una norma que usa en aquellos destinos, digamos, aeropuertos que tienen muy poco tráfico. Pues puede ser el caso de Valladolid, de Salamanca, de Jerez, de Vigo, aeropuertos con muy poco tráfico. Entonces, las autoridades de esas ciudades quieren, lógicamente, tener una cierta conectividad que no les da su mercado y recurren a Ryanair y a otras compañías. Ryanair normalmente entra en estos destinos operando bajo un apoyo público Pero hay que tener mucho cuidado porque, evidentemente, es dinero de todos los ciudadanos que le estamos dando a la compañía privada para que haga unos vuelos donde los ciudadanos van a pagar unas cantidades, ¿no? Esto está bien cuando es, y además la Comisión Europea lo consiente, cuando son aeropuertos muy poco utilizados y durante un tiempo determinado y en unas rutas donde no haya otra competencia. O sea, la Comisión Europea permite esto en una serie de condiciones. Oiga, que sea un aeropuerto pequeño, que sea un aeropuerto poco utilizado y que sea durante un tiempo determinado. ¿Qué pasa? Una vez que te metes en ese sistema, el problema lo tienes, ya lo tiene el destino, porque cada vez que hay que renovar ese contrato, el poder de Ryanair es tan fuerte y además no tiene sustituto que puede dar que esa ciudad se vea envuelta en una espiral peligrosa de que esté enganchada permanentemente a las exigencias de esta compañía.
Que afortunadamente no es el caso de Tenerife Norte.
Afortunadamente no es el caso de Tenerife Norte ni de Canarias, porque Canarias tiene un mercado muy bueno, tanto emisor como receptor, y en este caso Canarias está mucho más preparada para cualquier tipo de que una compañía como este, en este caso, esté puntualmente en un aeropuerto u otro, porque el mercado va a demandar que otra compañía ocupe ese hueco, está claro.
Bueno, pues Eduardo Pereira, que es ahora director del